Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. María tiene 30 años. Es migrante, no tiene familia en España, ni tampoco trabajo estable. Se ha quedado embarazada y el hombre con el que vive, su pareja, en cuanto se ha enterado del embarazo, la ha puesto en la calle. Y María no tiene un techo bajo el que dormir. En las residencias de la Fundación Social de las Hijas de la Caridad hay muchas Marías, nos cuenta Carolina Jiménez.
Mujeres inmigrantes suelen venir documentadas. Muchas de ellas y cada vez más vienen con problemas de salud mental sin diagnosticar, sin ningún tipo de vínculo familiar, y que a lo mejor en el momento de darle a conocer a su pareja que, bueno, pues que estaban embarazadas, la pareja las abandona e incluso las deja en situación de calle.
Estas Marías lo tienen bastante complicado en su trabajo.
Estas madres se encuentran con la dificultad de que, bueno, pues algunas, lógicamente, o no tienen trabajos o tienen trabajos muy precarios en los que a lo mejor el empleador, en el momento también de saber que están embarazadas, las despide.
Las hijas de la caridad les intentan encontrar empleo, pero una madre con hijo o con hijos, bueno, pues siempre tiene dificultades para conseguir un puesto de trabajo.
Claro, son mujeres con hijos a cargo, entonces el tema de la conciliación, encontrar trabajos durante una jornada laboral de día o que le permita hacer cuidado de sus hijos con unos salarios dignos que les permitan pagar un alquiler.
En España hay 100.000 abortos al año y uno de cada tres de esos embarazos que no llegan a término son de mujeres migrantes. El nivel de estudios, el idioma, el empleo, el estado civil, el contexto cultural, la educación sexual y reproductiva, el acceso a servicios de salud y a métodos de planificación familiar son determinantes para una sociedad y para el número de abortos que se producen en una sociedad. No tenemos datos absolutamente concluyentes porque sobre esto se hacen pocos estudios, pero algunas estimaciones señalan que más de la mitad de las mujeres que acuden a un centro sanitario para abortar lo hacen por problemas económicos o bien porque no tienen trabajo en ese momento. La verdad es que la decisión de ser madre en España es una decisión a veces heroica, es una decisión que aumenta la discriminación. La mujer, por ser mujer, está discriminada en España. Pero la mujer que decide ser madre es doblemente discriminada. Las mujeres que tienen en España entre 16 y 34 años, esas mujeres que tienen hijos, tienen muchas probabilidades de quedarse sin empleo, tienen más posibilidades de quedarse sin empleo que las mujeres que entre 16 y 34 años no tienen hijos. Es decir, que si en esa edad decides tener hijos, pues puedes tener problemas con el empleo. Entre los 25 y los 34 años, las madres tienen menor salario que los hombres, pero además tienen menor salario que las mujeres que no tienen hijos. Se ha hablado muchísimo en España de políticas en favor de la conciliación. Bueno, pues esas políticas en favor de la conciliación en gran medida son pura teoría, porque si en una empresa una mujer dice que se tiene que ir antes o que va a trabajar de forma más intensa porque tiene chicos en casa, bueno, se la mira fatal. Y aquí las experiencias son para empezar y no acabar. Es una cuestión de regulación gubernamental, pero es también una cuestión de cultura empresarial. Y la cultura empresarial en España no favorece a las madres. Claro, aquí todo el mundo se rasga las vestiduras con el invierno demográfico. Todo el mundo habla del derecho de la mujer, que hay que hablar, porque hay una discriminación evidente. Pero, ¿y la maternidad? ¿Y la maternidad qué? Claro, una libertad garantizada incluye que aquellas mujeres que decidan ser madres no se encuentren con una auténtica carrera de obstáculos. De esto no se está hablando con la polémica de Castilla y León. De esto no se habla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, España afronta el primer temporal del invierno con la llegada hoy de la borrasca Fein, que a esta hora mantiene en alerta a casi toda la península por fuertes precipitaciones de lluvia y nieve y fuertes rachas de viento. Baleares registra a esta hora hasta más de 200 incidencias, la mayoría por desprendimientos de tendales y caídas de árboles. En Palma, el polideportivo de Somos ha cerrado el acceso al público por desperfectos en parte del techo del recinto. Y en La Rioja, el paso de la borrasca también se está dejando notar con fuerza. En Logroño esperan nevadas para toda la tarde y en sus calles, Álvaro de los Ríos.
Las rachas de viento a esta hora en el Parque del Ebro, en Logroño, se quedan en los 30 kilómetros por hora. Ha sido huracanado este martes hasta los 154 kilómetros por hora en la estación de esquí en Valdezcaray. Sonido de ese fuerte viento en montaña. Los bomberos y los servicios municipales de la capital riojana han tenido que resolver varias incidencias, fundamentalmente por caída de árboles, cortando con motosierras parte de los árboles caídos hasta 20 en Logroño. Son los efectos de la potente borrasca, dejan lluvia. Ahora sobra agua, nos contaba el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja, José Antonio Pellitero.
Están desahogando un poco el embalse de Mansilla, precisamente porque sobra agua.
Los termómetros a las 7 de esta mañana marcaban 11 grados, hasta los 4 han bajado ahora. Esta tarde en La Rioja se espera nieve a cualquier cota.
Y acabamos de conocer que la audiencia de Vizcaya ha rebajado 2 años y medio la pena a un hombre condenado por violar a su primo desde la infancia. En un principio, su condena fue de 13 años y medio de cárcel y con la aplicación de la ley del solo sí es sí, ahora deberá cumplir 11 años y un día. Desde que entró en vigor la nueva norma, más de 180 condenados por delitos sexuales han visto modificadas sus condenas. Y 2023 va a ser un año intenso en el terreno electoral. Tenemos elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo. Y las generales están también más cerca, a finales de año. Estamos en precampaña y se nota. En Castilla-La Mancha, Podemos advierte que vetará la investidura de Emiliano García Page, pero apoyaría, sin embargo, a cualquier otro candidato del PSOE, Cristóbal Cabezas.
García Gascón ha explicado hoy que en el caso de que la suma de la coalición fuera imprescindible como bisagra para dar el liderazgo del Ejecutivo a García Page, vetaría la opción del actual presidente e instaría al PSOE a designar a otro candidato. Incide en que tomaría esta decisión mientras Page siga haciendo políticas subraya de derechas, alineándose con el PP de Feijóo. Siguiendo con este argumento, ha admitido que habría otros nombres dentro del PSOE que él sí vería con buenos ojos para ejercer la presidencia. Recordemos, por último, que en las elecciones de 2019 el PSOE obtuvo mayoría absoluta, 19 diputados, la mayoría absoluta está en 17, PP 10, Ciudadanos 4 y Podemos se quedó fuera del Parlamento Autonómico.
Y la afición australiana se rinde a Novak Djokovic un año después de la deportación. Luis Munilla.
Hoy ha debutado Djokovic en el Abierto de Australia, venciendo al español Carballés. Volvía a jugar en el torneo 2 años después, puesto que el año pasado fue deportado del país por no vacunarse contra el COVID. Es el jugador que más veces ha ganado el torneo, 9. Hoy la afición australiana le ha llevado en volandas y Djokovic se lo ha agradecido así.
Es el más especial court en mi vida y couldn't ask for a better start of the tournament. So thank you for your support. I appreciate it. Thank you very much.
Esta es la pista más especial en mi vida, decía Djokovic agradeciendo el apoyo a la afición. Por otro lado, la policía sigue buscando a los autores de los insultos racistas a Vinicius en Zorrilla. Sobre los hechos, hoy ha hablado desde el Real Valladolid el director del Gabinete de Presidencia, David Espinar.
Estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados, pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Todo es mucho más importante que sobreactuar en algunos momentos y que todos debemos defender la integridad del deporte, la integridad de los aficionados y la integridad de los futbolistas.
Y hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Real Sociedad Mallorca a las 7 y el Alavés Sevilla a las 9. Los dos partidos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid sigue soplando fuerte el viento. Hasta dentro de una hora van a estar cerrados 9 grandes parques de la capital, entre ellos el Retiro. En otros municipios tampoco se permite el acceso por seguridad, áreas deportivas infantiles y de mayores. En cuanto al tráfico, aviso por nieve. En la A1 está prohibido el paso a camiones y articulados en el Molar y está transitable, pero con precaución en Horcajo de la Sierra, en la red secundaria, prohibido en la M601 en Cercedilla. Y en cercanías, por una incidencia entre Chamartín y Fuencarral, la C3, los trenes empiezan y terminan en Atocha. En la C4B, los trenes con destino y origen Colmenar Viejo circulan por una sola vía, y en la C4A hay un servicio lanzadera entre Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Canto Blanco. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los próximos minutos de aquí en la tarde vamos a hablar de la importancia o no del dictado en el sistema educativo. Resulta que en Francia hay una buena aliada por este tema. Bueno, la verdad es que Emmanuel Macron tiene ahora mismo bastantes frentes abiertos, entre ellos la rebaja, bueno, el intento de rebaja de la edad de jubilación, que ahí está aliada también gorda, pero también por esta cuestión, fíjate, porque, bueno, pues el presidente Macron ha dicho que quiere poner por ley obligatoriamente otra vez el dictado en las clases de los colegios franceses. La causa es que el Ministerio de Educación ha detectado que un 27% de los alumnos de primaria carece del nivel de francés suficiente para pasar a secundaria. Bueno, esto no es algo nuevo en Francia, es una vieja reivindicación en el país vecino, donde los gobiernos sucesivos han tratado de convertirlo en uno de los pilares de la educación frente a la reticencia de los profesores, que prefieren métodos más modernos. Pero ¿qué pasa aquí en España, en nuestro país? Bueno, pues ¿qué ha sido el dictado después de la ley CELA? Bueno, el dictado, como por ejemplo la regla de tres, es verdad que no aparece de forma explícita en el currículo de primaria, pero tampoco se ha eliminado. Y de hecho, hay muchos colegios que lo mantienen, muchos profesores que siguen haciendo dictados. Pero, entonces, ¿cuáles son las ventajas, los beneficios del dictado? ¿Es necesario para mejorar la ortografía? ¿Hay otros métodos alternativos para mejorar en este aspecto? ¿Qué pasa también en España? Bueno, pues vamos a averiguarlo y vamos a debatir sobre este hecho, y lo hacemos en los próximos minutos con Verónica Aristales, psicóloga, es profesora en los grados de educación de la Universidad a Distancia de Madrid. Hola, Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También con Víctor Cerrudo, maestro de educación primaria en el Colegio Virgen de Peñasacre, Manzanares del Real, y logopeda y experto universitario en intervención educativa y lectura y escritura. ¿Acierta el gobierno francés reivindicando e intentando volver a poner por ley el dictado en las aulas? Verónica.
Me ha tocado. Pues la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con que haya dictados. Ahora bien, dictados, hacerlos por hacer sin una fundamentación y sin una base, pues lo veo bastante complicado, ¿no? Bueno, en mi caso, que yo preparo y formo a futuros docentes, ¿no?, tanto de infantil como de primaria, en alguna de mis asignaturas sí que intento inculcarles pues la parte de cómo poder enseñar toda la parte de la lectoescritura, ¿no?, sobre todo para alumnado que bueno, pues que tienen dificultades de lectoescritura. He impartido alguna charla también en la UAM, en la Autónoma, aquí en Madrid, sobre esto. Y bueno, hay pues una base importante, como por ejemplo el hecho de realizar dictados con algún fin, ¿no? Los dictados son útiles para una evaluación inicial. Pues por ejemplo, llegas al aula, en un aula, por ejemplo, de segundo de primaria, ¿no?, y quieres saber qué nivel tienen los niños de ese aula, pues bueno, pues haces un pequeño dictado sencillo, y a partir de ahí, si ves las faltas de ortografía, ¿no?, toda la parte de la ortografía natural, la ortografía arbitraria, pues a partir de ahí trabajar, ¿no?, trabajar esas palabras, pero no como antes, que era trabajar en la pizarra escribiendo 100 veces cómo se dice esa palabra. Eso es un método bastante obsoleto y además ha demostrado que es poco motivador, ¿no?, sino con otro tipo de técnicas ideovisuales, que lo comentará ahora mismo aquí nuestro compañero, ¿no?, todo que sean con técnicas visuales atractivas, llamativas, pues... Sí.
No, termina. Es que quería entonces, por lo que estás diciendo, y preguntarle también a Víctor, si entonces estamos hablando de un sistema, el dictado, que se ha quedado viejo, que se ha quedado antiguo.
A ver, más que valorar si el dictado es bueno o malo, lo que sí yo considero es que no es la mejor herramienta para enseñar ortografía y sobre todo para fijar la ortografía.
¿Por qué?
Porque hay autores como Carratalá que afirma que el dictado fomenta un poco la pedagogía del error. Es decir, el profesor intenta buscar el error a través del dictado. Y el objetivo principal, o desde mi punto de vista, la principal función del docente es prevenir las faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque si utilizamos especialmente, yo soy muy crítico especialmente con el dictado tradicional, el de yo te digo una frase y el niño la escribe y si no la sé, tienes que tomar una decisión ortográfica. Yo considero que esto hace un flaco favor a los niños, porque si el niño no sabe cómo se escribe esa palabra y la escribe mal, esa imagen mental empieza a representarse en el lexicón o memoria ortográfica del alumno. Es decir, esa imagen errónea se ha fijado, empieza a fijarse de manera incorrecta en el sistema ortográfico del niño. La idea, o lo más importante, es que hagamos prevención. ¿Cómo? Pues yo utilizo en mi aula, desde los 4 años, un sistema en el que entreno sensibilización ortográfica. Es decir, cuando el niño escribe, oye un sonido complicado, por ejemplo, babi, bibobu, yaye, yoyu, zazi, zizuzu, en los que tiene que tomar una decisión ortográfica, enseño de manera automática al niño a que el niño te pregunte cuál es. ¿Qué conseguimos con esto? Que si yo quiero escribir, el niño quiere escribir la palabra verano y te pregunta antes, nosotros le vamos a decir, se escribe con V. Y esa palabra la va a escribir bien y, por tanto, la va a leer bien. Y esa primera manifestación gráfica se va a empezar a almacenar en el lexicón. Si nosotros permitimos que los niños escriban mal y no les corregimos, pueden escribir verano con B y esa palabra empieza a fijarse. Por tanto, es muy, muy importante que desde las primeras etapas hagamos prevención. Desde 4 años se puede lograr. Yo lo utilizo en mi centro, en mi clase. Y el niño rápidamente, sobre todo cuando entra en 5 años, empieza a preguntar cuál es cuando suenan estos sonidos conflictivos. Por tanto, todas las palabras que escriba desde ese momento van a tener el respaldo del adulto y van a estar bien escritas. Y ya no solo bien escritas, bien leídas, porque la lectura forma parte importante de la fijación ortográfica de las palabras.
Pero entonces, a ver, tú me has hablado de que lo que fomenta el dictado más que un beneficio para ti es una pedagogía del error, ¿no?
Sí, Carratalá es lo que afirma, bueno, que vale, es una pedagogía.
Pero ¿estás de acuerdo con él? Por lo que me estás contando.
¿De los dictados?
Sí, sí, en esto, en que te fija el error que has cometido, te lo fija en la cabeza de forma visual. La sí. falta que has cometido la tienes ahí y no la corriges.
Por eso yo defiendo otro tipo de dictados, vale, un poquito más modernos o más preventivos especialmente.
¿Estás de acuerdo, Verónica, con esta prevención, con este carácter preventivo que tendría que tener otros métodos y no el dictado tradicional?
Soy partidaria de trabajar primero las palabras para evitar los errores ortográficos, porque luego los niños lo que escriben lo aprenden. Entonces, una respuesta de estoy a favor de los dictados o no, sí, pero con una lógica, con una coherencia. No hacer los dictados como se han hecho, por lo menos cuando yo estudiaba, ¿no? Que de repente empezaban a hacer los dictados, tú escribías mal una palabra y esa palabra no se trabajaba de manera adecuada con métodos actuales, ¿no?
Te ponían el error aquí en rojo. Aquí has cometido una falta. Y se quedaba ahí,
te podías a lo mejor estar apuntando esa palabra 100 veces, 20 veces, lo que haga falta para trabajar de manera memorística. Pero es que no es solamente lo memorístico, sino también hay que utilizar un poquito pues todo lo abstracto y la parte un poquito más, intentar buscar la motivación, como por ejemplo toda la parte visual, es decir, vaso, por ejemplo, que estábamos hablando antes, se escribe con V, porque, y hacer el gesto, ahora mismo aquí no me veis, ¿no? Pero hacer el gesto como el de la victoria, ¿no?
Sí.
Para que los niños visualmente vean cómo se escribe vaso, verano, victoria, ¿no? Con este gesto. Y trabajarla previamente para que evitar justamente el error del dictado.
Pero, por ejemplo, los defensores del dictado tradicional suelen decir, ahora me rebatís o no, que mejora el pensamiento lógico, trabaja la memoria, que entrena la concentración, dice que incluso facilita la organización de la clase, ya que pueden participar todos juntos, ¿no? Si, por ejemplo, se dedican a corregir por parejas los dictados. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Mejora el pensamiento lógico? ¿Trabaja la memoria? ¿Trabajar de otras formas que a lo mejor no tiene por qué ser con el dictado? Víctor.
Tiene que ser.
Sí. Yo desde luego, mi objetivo final es que nunca un niño escriba mal una palabra. Entonces, yo desde infantil les enseño a que pregunten y con ese entrenamiento en sensibilización ortográfica, cualquier duda ortográfica la van a responder a través del adulto. Y poco a poco, a base de ver bien escritas esas palabras, las van a ir memorizando en lexicón. Y además, hay muchas maneras diferentes de enseñar ortografía, como ha comentado mi compañera. Por ejemplo, los gestos. Los niños de mi clase, cuando llega el viernes, digo, mira, viernes se escribe con V, levanto los brazos y digo, toma, ya es viernes. Y ellos, todos los niños de mi clase saben que viernes se escribe con V. Y muchos de ellos aún no saben escribir. Pero ya estás, digamos, poniendo una cimentación para la prevención ortográfica de mayores. Pero existen dictados alternativos que podemos utilizar, porque es verdad que consideramos el dictado como el único, el tradicional, el de toda la vida, el que nosotros hemos experimentado en nuestras propias carnes. Por ejemplo, yo propongo el dictado de los dos colores. El niño empieza a escribir con el dictado con un bolígrafo en azul. Entonces, aquellas palabras que no sabe escribirlas, por ejemplo, si escribe verano y no sabe si es con B, no la escribe, escribe el resto de la palabra, erano. Al final del dictado se recogen los bolis azules, se saca el boli rojo y se responde. ¿Qué ocurre? Que el niño que ya ha respondido verano bien porque la sabía, la tiene bien, pero el niño que no, va a escribirla con el boli rojo. ¿Qué ocurre? Al niño le has evaluado porque has visto que lo ha escrito verano con V, en rojo, por tanto ahí tenía una posible falta ortográfica, pero no le has permitido verla mal. ¿Qué ocurre si la escribe verano mal? Y decimos, bueno, pues seguiremos trabajando, a merecer, pero esa primera imagen visual ya ha quedado.
Por lo que veo, trabajáis mucho con el tema visual, ¿no? De esa imagen visual, esa impronta, ¿no? Que se te queda, en este caso, al ver las palabras, al leer las palabras, incluso por primera vez, al escribir las palabras. Por cierto, hablando de escribir, también se suele asumir que la ortografía se soluciona leyendo. Supongo que esto es correcto, pero en realidad, ¿será más importante que leer, escribir o no, o cómo?
Está relacionado. O sea, la lectoescritura, de hecho, siempre hablamos de lectoescritura, está totalmente relacionado. Y lo que comentabais antes del tema de los dictados, el hecho de que los alumnos, entre ellos, se corrijan los dictados, tiene que ser en el momento, y trabaja esas palabras en el momento. No vale que se corrija y que luego se espere a la semana siguiente o al día siguiente para corregir esos errores. Tiene que ser directamente en ese mismo momento para trabajar el error y no volver a cometerlo, ¿no? Y bueno, ahora mismo en lo que estabas comentando,
lectura y escritura, ¿no?
Sí, y la escritura justamente, que se aprende a la vez. Entonces, leer es fundamental para aprender y fijarse de esa ortografía, para evitar luego tener errores ortográficos, ¿no?
Y ya casi por concluir, porque podríamos estar mucho rato hablando de estas cuestiones, que son interesantísimas, pero hablamos de la importancia, por supuesto, de la lectura y de la escritura. Vosotros que ponéis tanto en vuestros sistemas, en vuestra manera de educar, ¿no? Como estamos viendo, y de dar la clase en la impronta visual, porque lo estamos hablando, en visualizar todo. Sin embargo, cuando hablamos de escritura, ¿estamos hablando de una escritura a mano? ¿O esa escritura sirve que sea, por ejemplo, en una tablet, en un ordenador? ¿Esto qué equilibrio hay que tener aquí? ¿Lo habéis planteado? ¿Os lo habéis planteado como docentes?
Sí, bueno, yo creo que es el eterno debate, ¿no? De qué tipo de letra, qué tipo de fuente. Yo, desde luego, en las primeras etapas creo necesario, además se cierran muchos procesos cognitivos a través de la escritura. Y creo que la escritura a mano debe ser la predominante. Posteriormente, cuando empiecen a tener una capacidad de escritura mayor, empiezan a escribir textos. Por supuesto, tenemos que enseñarles también a manejar otras herramientas de escritura, como pueden ser las tablets o el teclado de un ordenador, porque al final van a ser herramientas tanto sociales como de trabajo en su futuro profesional. Hay autores, por ejemplo Joaquín Valls, que es un compañero amigo mío, dice que es una preocupación de algo que probablemente dentro de un par de años sea innecesario. ¿Por qué? Porque probablemente dejemos de escribir a mano y en el teclado porque utilicemos el dictado por voz. De hecho, yo muchos de los textos que escribo ya no los tecleo, simplemente los dicto en el dictado por voz y me los transcribe directamente. Sobre todo porque acelero y evito, pues optimizo un poco el tiempo que tengo para escribir.
Verónica.
Eso está muy bien para los niños que tienen dislexia o un problema de autoescritura. Todo el sistema con voz, sustituir toda la parte de la escritura a mano y facilitarles y adaptarles. Pero en mi caso, que soy la que corrijo exámenes de futuros docentes, es bastante importante darle la importancia que se merece, porque realmente cometen faltas de ortografía. Entonces, futuros docentes de infantil y primaria, que corrijas un examen universitario en el que tengas que andar poniendo las tildes, las B, las V, la Y, la Y en el ámbito universitario, pues bueno, hay que darle la importancia que se merece, empezar con las primeras etapas en educación infantil, educación primaria, y que luego lleguen con una buena base a la universidad, porque claro, cómo vas a titular un futuro docente de educación primaria si tiene faltas de ortografía, cómo le va a enseñar a sus alumnos.
Claro.
Entonces, bueno, es importante.
Que estaba pensando, escuchándoos a los dos, por lo que estáis hablando y los métodos que utilizáis ahora mismo vosotros en vuestro trabajo como docentes, que obviamente, por lo que me decís, los niños aprenden desde muy pequeños cómo se escriben las palabras con estos sistemas nuevos. Por lo tanto, deberían ser niños que no cometieran faltas de ortografía. Pero escuchamos frecuentemente que los jóvenes de hoy en día quizá son aquellos a los que tú ahora mismo, Verónica, estás dando clase, sí cometen faltas de ortografía. Es decir, no si hay una generación intermedia, por decirlo así de alguna manera, que por algún motivo, pues a lo mejor estuvo entre el dictado tradicional y estos nuevos métodos educativos de enseñar las palabras, que se perdió ahí algo y por eso están en un impasse ahí peligroso de que de repente cometen muchas faltas. O sea, ¿cuál es el motivo, Verónica, de que tus alumnos tengan este retraso y cometan tantas faltas de ortografía? ¿Te lo has planteado?
Sí, los lectores, los WhatsApp, el email, todos te vienen ya con corrección. O sea, te mandan emails preguntando ciertas dudas, ni siquiera lo escriben, ponen la Q, ¿no? El pronombre relativo de Q, te ponen la Q en vez de que Q. Y la verdad que te sorprende, ¿no? Te ponen abreviaturas cuando no tiene sentido.
Esto es un reto también para vosotros como profesores. Es decir, por ejemplo, para ti, Víctor, con tus pequeños alumnos, mientras les enseñas, también tendrás un reto de decir, bueno, vale, pero cuando utilicéis el móvil algún día, futuro, por favor, acordaos de lo que os estoy enseñando ahora. O no hay posibilidad de dar esta batalla preventivamente.
A ver, yo la idea que tengo es empezar desde muy temprano, es decir, desde 4 años, especialmente cuando los niños empiezan al desarrollo de la lectoescritura, empiezan a segmentar los sonidos. Cuando un niño empieza a segmentar sonidos, tiene que tomar decisiones ortográficas. Por eso es muy importante que sea capaz de preguntar al adulto cuáles. Yo lo que sí considero es que desde que empezamos a trabajar la ortografía, desde los 4 o 5 años hasta aproximadamente los 10 años, que yo creo que considero que es cuando empiezan a cerrar un poco su léxico ortográfico y empiezan a escribir de una manera bastante naturalizada, ahí todavía no han cogido ningún móvil. Es decir, si yo con 12 años cojo un móvil y tengo faltas ortográficas, es porque previamente me he desarrollado sin un control ortográfico, sin que nadie me haya corregido y a lo mejor con una metodología más laxa.
O sea, que sí
laxa.
Que hay un problema de base, que luego acaba de estropear,
Yo estoy convencido.
Bueno, interesantísimo todo esto. Ojalá podamos seguir otro día, que podremos seguramente, con esta cuestión. Verónica Nistal, Víctor Cerrudo, muchísimas gracias y buenas tardes.
A vosotros,
un placer.
Muchas gracias.
Adiós. Tiempo para Elena Fornas. Llévanos a la Mutua, Elena.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues si se te ha roto, por ejemplo, el frigorífico de casa y has tenido que tirar la mitad de la comida, y la verdad que no estamos ni para tirar ni para gastar de más, y tú seguro no te das soluciones, tranquilo, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o
Santander, una botella de tequila. Lo estamos contando, un español viajaba a Australia y en el control de entrada llevaba en la maleta jamón, chorizo, lomo y queso. No solo le abrieron la maleta, le quitaron todo esto, sino que le han multado con $3,300 por considerar los objetos de riesgo y bueno, le han impedido la entrada a Australia. Así se las gastan por allí. ¿Y tú, alguna vez has metido comida en la maleta? ¿Sí? ¿Te la pillaron? ¿Te la quitaron? ¿No? ¿La llevas siempre? ¿Vayas donde vayas? ¿No vas tú? O sea, ¿tú no sales de España sin tu sobre de jamón? Es lo que te estamos preguntando, Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fijaos, hay una oyente que tiene una hija en Australia y nos cuenta que efectivamente son muy estrictos con lo que entra en el país.
Hola, gente. Los problemas con Australia siempre han existido, pero yo no sé si ahora son peores. Nunca se ha podido llevar nada de carne cruda, que ellos consideran el jamón, que no está curado. Entonces, mi hija, que es una fanática del jamón, lleva sufriendo mucho tiempo en Australia por no poderlo llevar. Ahora, todo lo que es elaborado, dejaban. Pero yo ya empiezo a dudar, porque en el paquete de este año con turrón todavía no ha llegado. Hemos descubierto que se puede llevar los chorizos o el jamón enlatados. O sea, todo lo que va en latas consideran que entra en el país sin perjudicar. No lo entiendo, pero es así y así funciona.
¿Pero cómo enlatas un chorizo?
No lo sé.
Seguro que hay solución, ¿eh?
Seguro que hay solución.
Seguro, pero el sabor no va a ser el mismo.
No, pero tú lo enlatas y, simplemente para sortear
para pasar
estos problemas.
Claro, la frontera.
Hombre, por ejemplo, chorizo en bote de cristal sí se puede llevar, vamos, eso. Otra cosa, mira, es que los australianos digan que no.
Es verdad, es una solución.
Por ejemplo, el lomo de orza también está muy rico.
Claro, el lomo de orza, sí, una cosa también ligerita.
Ligerita, sí. Bueno, y esta es la anécdota de Elena de Granada.
Hola, amigos de la COPE. Pues a mí me pasó una vez volviendo de Noruega, que fui a visitar a mi hermano, que habíamos estado en un apartamento alquilado con mi madre, mi hija, y bueno, la comida que sobró se la dejamos, pero mira por dónde, me traje una latita de paté, una lata de paté que no es líquido, lo metí en la maleta que facturaba, pero la maleta pitó, me pararon, me lo revolvieron todo, no había narices a encontrar la latita de paté, y al final es que la había metido en la caja de zapatos de mi hija. Vamos, parecía que llevaba una bomba, un revuelo de narices. Moraleja, no os traigáis paté de Noruega, compré aquí.
Buena gana de montar el pollo ahí en el aeropuerto. ¿Has llevado, pues eso, cosas de comer en la maleta y has tenido algún problema por eso? Cuéntanos la anécdota, la historia. Esperamos las notas de voz en el 607-150602. Bueno, ya sabes, supongo a estas alturas que ha sido detenido el jefe de la Cosa Nostra, Mateo Messina, pero ¿qué otras mafias operan en el mundo y de qué manera? Vamos a hablar de ello, Fernando.
Sí, tradicionalmente pensamos en la mafia y pensamos en la mafia siciliana o la nandereta, pero hay más mafias en el mundo. Vamos a darnos un paseo, digamos, vamos a hacer una vista de pájaros sobre las organizaciones criminales que hay en el mundo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos que...
¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un sabor que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque es de mi madre. Más yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass .es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible.
En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Mateo Messina era el cabecillo de la Cosa Nostra, el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Según el fiscal de Palermo, encargado del caso, ha sido gracias a unas escuchas telefónicas.
Son indispensables.
Las escuchas fueron indispensables. No se puede renunciar a ellas en la lucha contra el crimen organizado de la mafia. Sin las escuchas telefónicas no habríamos podido tener este resultado.
La policía lo tenía vigilado porque acudía a una clínica desde hace más de un año para tratarse un cáncer. Mateo Messina es un mafioso cruel responsable de muchos asesinatos. Tras su detención, los ciudadanos, los vecinos de la isla aplaudieron a la policía.
Bravísimo, bravi, bravi.
Esperemos que no haya ahora algún guionista genial que, en vez de retratar a Mateo Messina como lo que es, como un mafioso, un asesino, pues esperemos que no llegue un guionista y lo convierta en un héroe. Hace ya algunos años, los de la tarde de COPE, estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje sobre esta cuestión, sobre la mafia.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno de los barrios más controlados por la mafia aquí en Catania.
El barrio de los Capuchinos está cerca del puerto y ahí hablaba yo con algunas personas, algunos responsables de algunos pequeños negocios, y sí, sí, me reconocían que la mafia operaba allí. También pude charlar en ese viaje con Giovanni Caruso, un periodista amenazado de muerte por la mafia siciliana.
Estas familias que cubren el centro de la ciudad son aliadas. Funcionan como un solo grupo que controla el centro de la ciudad.
¿Cómo?
Controlan el territorio.
Controlan el territorio, los despachos, las plazas, pero también el campo que rodea a Catania.
La mafia, las mafias que operan en el mundo, no son cosa de series. Son organizaciones criminales, y de ellas sabe casi todo Íñigo Domínguez, que es autor de Crónicas de la Mafia. Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Íñigo, ¿qué importancia tiene esta detención de Mateo Messina?
Tiene una importancia, bueno, el adjetivo histórico, los periodistas solemos abusar mucho, pero en este caso yo creo que sí que está justificado porque, bueno, como ya hemos visto en los titulares, llevaba 30 años en búsqueda y captura, Y es histórico porque cierra una época histórica, en cierto sentido. Es decir, él era el último de los capos de los Corleoneses, que es el clan más sanguinario que ha tenido la mafia en toda su historia, que se hizo con el poder internamente dentro de Cosa Nostra en los años 80, y que a través de un exterminio de todas las familias rivales, y que con sus complicidades políticas pues estableció una especie de tiranía mafiosa en la que era un clan indiscutible, ¿no? Y en su delirio de poder llegó a enfrentarse al propio Estado italiano. Le declaró una guerra cuando consideró que se habían roto los pactos de protección con los que contaban, pues tras la condena del primer gran proceso que hubo contra la mafia, de los jueces Falcone y Borsellino, que consiguieron por primera vez sentar a los mafiosos en un tribunal, demostrar la existencia de la mafia misma, que hasta entonces se ponía en duda, y condenaron a casi 500 mafiosos, ¿no? Esto para la mafia marcó un antes y un después, y de hecho estos dos héroes nacionales italianos lo pagaron con la vida. Y entonces se embarcó en una cadena de atentados y a policías, magistrados, periodistas, y grandes masacres que en los años 92 y 93 marcaron pues los años terribles para Italia, ¿no? A partir de entonces, en esa guerra con el Estado, por fortuna empezaron a caer detenidos el que era el capo entonces, Otorriina, y todos sus hombres, ¿no? El último que quedó hasta hoy era el Matteo Messina Denaro, ¿no? Entonces un representante de esa mafia tan terrible que marcó la vida de Italia, y para Italia era una asignatura pendiente que este hombre seguía por ahí y no acababa de pasarse esa página, ¿no?
Ya. Matteo Messina, bueno, tenía una forma o tiene una forma cruel de comportarse. Se le atribuye el secuestro de un hijo de, bueno, un compañero de mafia que al final acabó colaborando con la justicia, secuestró a este chaval y luego lo mataron o lo mató y lo diluyeron en ácido. ¿Este tipo de comportamiento es habitual?
Bueno, la mafia es una organización criminal asesina que no tiene escrúpulos y su único interés es el dinero, los negocios y la supervivencia. Con lo cual, todo aquel que se ponga por delante, sea niño, mujer, adulto o lo que sea, pues bueno, muere. Obviamente los niños, por fortuna, no son habituales, pero sí que los ha habido. Y este caso de este niño que se llamaba Giuseppe Di Matteo es una de las historias más terribles de Cosa Nostra, y eso que las hay tremendas, pero estas especialmente es difícil conocer los detalles y sin derrumbarse, y el hecho mismo de contarlas es tremendo. Este niño fue secuestrado, estuvo casi 3 años secuestrado, para forzar a su padre a que no hablara con la policía, y al final lo estrangularon y lo disolvieron en ácido. El disolver en ácido era una táctica habitual en esos años para hacer desaparecer cadáveres. Y sí, Matteo Messina Denaro estaba en esa maquinaria criminal de esos años, era uno de los asesinos más. Se le atribuyen cerca de 60 homicidios y esa participación en todos los grandes atentados de esos años, el propio atentado de Falcone o de Borsellino, y los atentados que hubo contra el patrimonio artístico italiano en Roma, en Firenze, en Florencia, contra la Galería de Uffizi, y toda esa escalada de tensión que bueno, se cortó al final en el año 93, cuando la mafia entró en una fase distinta de invisibilidad, digamos, en que decidió que era mejor dedicarse a los negocios, disparar lo menos posible y bueno, pues trabajar en la sombra. Y bueno, si alguna vez había que cometer algún asesinato, se cometían ajustes de cuentas, etcétera, pero desde entonces toda esa era terrible, bueno, pues pasó, ¿no? Y sí, Matteo Messina Denaro estaba allí.
Íñigo, vamos a ver, cuando pensamos en mafia, pensamos en Cosa Nostra, pero supongo que en el mundo en este momento hay muchas otras mafias, organizaciones criminales semejantes, mafias de la droga, del narcotráfico en América Latina, mafias de trata de personas, mafias de venta de armas. ¿Cuál es la geografía de la mafia en este momento en el planeta? ¿Qué organizaciones destacarías?
Sí, hablar de mafia es un poco confuso porque, claro. El término ya es casi una especie de franquicia. La palabra mafia en sí es una palabra siciliana y digamos que la organización criminal nacida en Sicilia a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues se empezó a llamar así, mafia, ¿no? Obviamente creó un modelo que luego ha sido imitado y se ha aplicado, pues como hacemos a menudo, ¿no? Una mafia de esto, una mafia del otro. Las mafias italianas en realidad son más de una. La mafia siciliana, que es la más conocida, pero hay al menos otras tres de entidad similar, que es la Camorra, que es la de la zona de Nápoles y su región Campania. La Ndrangheta, que es la mafia de Calabria, que es la punta de la bota para entendernos, y la Sacra Corona Unita, que es más reciente, de los años 80, que es de Puglia, que es el tacón de la bota, ¿no? En este momento, Cosa Nostra, que es la mafia siciliana, está un poco más debilitada, no es la gran mafia potente de los años 80-90 que hemos contado. La mafia más temida y más poderosa en este momento es la Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Domina el narcotráfico mundial y es la que tiene relaciones con los cárteles colombianos y mexicanos de la droga, y es la más poderosa porque es una especie de multinacional. Está en las finanzas. Y la mafia ahora es algo que no es tanto como las películas, que también han conformado mucho de forma errónea, a veces demasiado peliculera, nuestra idea de la mafia. La mafia ahora es sobre todo grandes empresarios, entre comillas, por supuesto, que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad. Ajá. Y que hacen negocios de esa manera, con esa ventaja, por supuesto, de dedicarse a la criminalidad y con un poder de intimidación, que es el de la violencia, que usan cuando es necesario, ¿no? Pero tienen grandes estructuras de blanqueo de dinero para transferir capitales y, bueno, pues sus grandes ingresos son pues de la droga, sobre todo, el tráfico de armas, y también otros pues menos conocidos, como por ejemplo la basura, el reciclaje de basura o de residuos peligrosos. En Italia es uno de sus grandes negocios también, ¿no? Y luego infiltrarse pues en todo el mundo de los contratos públicos, de carreteras o de sanidad, o de, bueno, todo donde haya un concurso, pues se puede infiltrar una empresa mafiosa. Y bueno, es así como también acaba a veces infiltrándose en las instituciones. Ya. Eso ya es un grado más de corrupción, obviamente. En Italia ha ocurrido y ese es el problema, ¿no? Cuando llega a penetrar en ayuntamientos, en la policía, en los tribunales. Y eso es lo más peligroso, cuando llega a ese nivel. Porque, por ejemplo, Matteo Messina Denaro ha estado 30 años en búsqueda de captura, aparte de por saberse esconder muy bien, porque ha tenido protecciones y complicidades políticas y topos que le avisaban.
Y gracias por haber estado con nosotros, autor de Crónicas de la Mafia. La mafia no es, como dices, lo que aparece en las películas o en las series. La mafia, o las mafias son organizaciones criminales que se dedican pues al tráfico de armas, al tráfico de droga y a muchos negocios sucios. Retrato de la mafia, Pilar, que nos ha hecho Íñigo Domínguez con bastante eficacia.
Y hablamos ahora de un caso que, la verdad, es tremendo. Es el caso de Raúl Díaz, que está en libertad desde el pasado viernes. Ese día fue excarcelado tras pasar en prisión 4 años, acusado de matar, descuartizar y asar en una barbacoa a su mujer, Romina Celeste, en Lanzarote. Todo esto ocurrió la madrugada de Año Nuevo de 2019. ¿Por qué te estoy contando quién es Raúl Díaz y por qué queremos contar este caso hoy? Bueno, pues porque se trata de una situación insólita, porque después de 4 años aún no ha sido juzgado y, por tanto, estará libre hasta que se celebre el juicio. La Audiencia de Las Palmas le ha impuesto comparecer cada lunes en el juzgado, la retirada del pasaporte y le ha prohibido salir de España. La acusación teme que pueda fugarse y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga posibles disfunciones, es decir, ¿cómo se ha llegado a esta situación? La noticia, en unos días en los que además se acumulan, ¿verdad?, uno tras otro, crímenes machistas, pues no deja de ser muy, pero que muy preocupante. Y la comentamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, son nuestros colaboradores en asuntos de sucesos e interior. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Cruz, vamos a recordar primero el crimen por el que está acusado este hombre, que es terrible. Sí. Su mujer se llamaba Romina Celeste, tenía 29 años, era paraguaya. Fue la primera víctima de violencia de género de 2019, aunque se confirmó bastante después ese caso. Su marido, Raúl Díaz, es ingeniero industrial, además de le iba muy bien, de 44 años, y lo que declaró es que tras ser detenido, perdón, lo que declaró es que volvió a casa esa noche, esa madrugada de Año Nuevo, que había consumido drogas y se la encontró muerta. Se asustó, descuartizó el cuerpo y quemó al menos una parte de ese cuerpo, lo quemó en la barbacoa que tenían en el jardín. Fíjate la frialdad, Pilar. Los vecinos, que era Año Nuevo y el día siguiente, alarmados por la llama y por el olor que salía de ese patio, de ese adosado, se presentan en la casa y él les cuenta con total tranquilidad que estaba haciendo un asado. Hasta una semana después de esa fecha, tras la insistente llamada de la madre de Romina, que como te digo estaba con los hijos de Romina en Paraguay, Romina tenía dos hijos, dos niños, entonces ante esa llamada se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y denuncia que su mujer ha desaparecido. El día 13, o sea, solo unos días después de eso, es detenido porque le contó a su primo, ya le habían intervenido el teléfono como principal sospechoso, y le contó a un primo suyo por teléfono cómo se había deshecho del cadáver, cómo había repartido los restos por toda la isla.
Pablo, en ese momento los agentes ya tuvieron claro que era el autor, pero no había cuerpo, claro.
Bueno, claro, estaba la llamada, que era en la que él cuenta esas cosas. No reconoce en ningún momento que la matara, pero sí que tras quemar una parte del cadáver en una barbacoa, pues que sí había desmembrado el resto del cuerpo y lo había metido en bolsas de basura. Él además explica que había alquilado un coche con esa finalidad y que además que lo condujo a la zona de los hervideros en Costa Teguise, donde supuestamente pues había arrojado las bolsas al mar con esos restos humanos, ¿no? Contó que también que había elegido esos puntos porque eran los que más le gustaban a Romina, a su mujer. Y además lo que hicieron los investigadores fue peinar por tierra y por mar toda la zona, como es natural, de la costa de Lanzarote, pero el cadáver no se encuentra. ¿Qué es lo que ocurre? Si se encuentra solo un pequeño trozo de pulmón de la víctima, que fue encontrado además en febrero, ¿no? De ahí se logra extraer el ADN y ese ADN es el que confirma la identidad, aunque evidentemente eso es insuficiente para poder determinar cuál fue la causa última de la muerte de Romina.
Bueno, Cruz, el caso es que ingresa en prisión, nada más ser detenido, y ahora, 4 años después, está en libertad. ¿Qué es lo que ha pasado?
A ver, es un poco complejo, vamos a tratar de resumirlo. Para empezar, hay que decir, para quien no lo sepa, que en España no se puede estar en prisión preventiva más de 4 años. En realidad, en general, son 2, se pide prórroga, ya se prorrogó, y otro máximo de 2. Y antes de que se cumplan esos 4, hay que excarcelar si no ha habido juicio. Estamos en ese escenario, porque hablábamos del día 13 de enero del 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues este hombre tiene dinero y su familia también. Ha tenido hasta 4 o 5 abogados y la causa, además, como suele pasar en muchos juzgados, ha pasado por varios jueces e instructores. Los abogados han ido recurriendo todo lo que se podía recurrir y, en paralelo, el procedimiento dilatándose, porque, claro, se recurre, hay que resolver, se vuelve a recurrir, etcétera. Fíjate cómo ya se veía lo que iba a pasar, que el pasado mes de agosto se habilitó el juzgado que lo lleva, se habilitó expresamente la fecha, sabemos que es inhábil en agosto, para acelerar el procedimiento. Con eso se consigue que el procedimiento llegue a finales de septiembre a la audiencia de Las Palmas, que es donde la que le juzgará con jurado. Pero ahí se da cuenta la sala de que falta una prueba solicitada por las partes, por tanto lo vuelven a devolver al juzgado de instrucción. 20 de octubre estamos ya. Vuelve a la audiencia, pero otra vez con cuestiones previas que tenían que resolver. Se resuelven, pero otra vez cabía recurso. ¿Qué es lo que hizo la defensa? Se da la paradoja, Pilar, fíjate, que ese recurso llega a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el mismo día en el que había que poner en libertad a Díaz, por lo que te acabo de explicar. Ya había cumplido 4 años en preventiva, máximo previsto, y todavía, hasta que no se resuelva ese recurso, la audiencia no podrá señalar juicio.
Pero entonces, ¿de quién es la culpa, Pablo? Porque ha habido 4 años. Oye, Lanzarote no es un lugar donde haya tantos crímenes de este calado, ¿no?
pues evidentemente es que algo se ha hecho mal, ¿no? Hasta el punto de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto de oficio una investigación gubernativa para determinar, pues eso, las posibles disfunciones que haya habido. El instructor del expediente es el presidente de la Audiencia de Las Palmas, que esta misma semana va a viajar a Recife para revisar todo lo que ha sucedido con este caso. Pero claro, la pregunta es si la propia audiencia se va a amonestar a sí misma, ¿no? A los jueces que han pasado por allí, a la fiscalía o a quién, ¿no? Los abogados, por supuesto, que esto hay que dejarlo también muy claro, los abogados de la defensa están en su papel, ¿no? Los abogados de la defensa tienen que recurrir todo lo que consideran oportuno porque ellos están defendiendo a su cliente, ¿no? Aquí lo que ocurre es que ha habido otras disfunciones y esas disfunciones se han producido en el ámbito judicial, de fiscalía, en fin, ya veremos si es que se llega a ver, porque luego hay que ver a qué conclusiones se llega.
Wow, total, que ahora mismo se tiene que presentar en el juzgado cada semana, pero claro, en fin, veremos qué ocurre, porque algunas fuentes de la familia de la mujer, ¿no? Pues dicen que hay riesgo de fuga.
Y el propio fiscal ha advertido y ha pedido que comparezca a diario, y claro, ha vuelto a recurrir esto, porque cada semana dice que es muy poco.
¿Cuántos años de prisión? ¿Qué delitos se le atribuyen, Cruz?
La fiscalía le pide 20 años y 2 meses por 6 delitos, homicidio / asesinato, ya se verá, maltrato habitual, lesión en el ámbito familiar, simulación de delito y profanación de cadáver. Al menos la había maltratado 2 veces, una de ellas unas horas antes de los hechos, donde ella tiene que ir al hospital y él se la lleva con el alta voluntaria. Y por cierto que los médicos no dieron parte de que esto había sucedido.
Bueno, es un caso tremendo, ¿verdad? Y sobre todo eso, que en un caso tan grave como este, alguien pueda acabar en la calle simplemente porque en los 4 años... pues de prisión preventiva, digamos, de prisión, pues no se haga, o algún fallo que haya impedido que realmente pues vaya a juicio, ¿no?, este sujeto. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte, y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
Payback. El domingo por la noche en 13.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. ¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Niñas, ¿alguna me ha cogido el abrigo negro? Nadie. Pues muy bien, le han salido patitas y se ha ido.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para mujer, abrigos a 39,99€ de la marca Woman El Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos.
De malgastar energía, también se sale.
Pon la calefacción a 19 grados.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos. En Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.